Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa más de Río de la Vida, un programa con nombre y apellidos, programa 224, 476 ediciones, que no son pocas, y nos vamos acercando con orgullo a este número tan bonito como es el 500. Así que hoy no hay tiempo que perder, saludamos a nuestro marinero Jesús Martín. Buenos días, Jesús.
Buenos días, marinero titulado.
Y damos un saludo, cómo no, a nuestro capitán de a bordo que le tenemos de vacaciones y esperemos que disfrute él y toda la familia, que bien merecido lo tiene.
Pues sí.
Venga, pues hoy vamos a arrancar nuestro programa en Valencia, y es que el río Turia ha vuelto más emocionante que nunca para todos los aficionados a la pesca de la trucha arcoiris, y lo vamos a hacer de la mano, o mejor dicho, de la voz de Pablo García Sánchez, tercer clasificado en el campeonato absoluto de Villamarchán en Valencia. Seguidamente nos vamos a trasladar telefónicamente hacia Zaragoza para hablar con nuestra simpática Aroa Merenciano, y en esta ocasión vamos a hablar de car fishing, pero en Francia, ¿eh? Os vamos a asegurar que es un programa de los que van a marcar época en Río de la Vida. ¿Por qué? Para acabar con el seis veces campeón de la Semana Internacional, el campeón de Europa, el campeón del mundo, lo ha ganado todo el señor Pablo Castro Pinos. Nos espera en León para darnos su opinión sobre esta nueva imagen que tiene Destino Pesca, o la nueva Semana Internacional de la Trucha de León. Así que venga, si estáis preparados, aquí da comienzo un programa más de
Río de la Vida.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio. Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, la magia de la radio, que hace que ahora mismo nos presentamos en Valencia, más concretamente en el Coto Intensivo de Villamarchán. Y damos la bienvenida por primera vez a Pablo García Sánchez. Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Pablo.
Bueno, lo primero, enhorabuena por esa tercera clasificación del campeonato absoluto.
Vale, muchas gracias.
Y ahora, pues nada, hablar un poquito sobre todo cómo te has encontrado este río Turia, que yo creo, como he dicho en la introducción, todo el mundo habla.
Pues mira, la competición en concreto del autonómico se desarrollaba a dos fines de semana. Uno en el acotado de Bugarra y otro en el de Villamarchante, que nos vamos a centrar ahora, ¿vale? ¿Qué ha sido este fin de semana? Pues el día anterior se presentaba con agua limpia, 2,5 metros de caudal cúbico, lo cual incitaba a una pesca fina, pero el día antes el río se semibarró, con lo cual subió a 5 metros cúbicos, e hizo que la pesca fuese un poco más vasta, como si dijéramos, un poco más ruda. Pero al mismo tiempo la pesca tenía mucha más defensa, a la vez mucha más agua. Y nada, y entramos en el río y empezamos a descubrir la técnica a utilizar.
¿Y cuál ha sido, Pablo, para llegar a esa tercera clasificación? ¿Ser el tercero en este campeonato?
Bueno, pues como te decía antes, el río no estaba para pescar muy fino, entonces había que pescar con hueva principalmente y streamer. Metían ninfas, pero al tener el color del agua que tenía y el agua que bajaba, era bastante complicado. Tándem, por supuesto que no, y seca, inviable. Entonces fue un campeonato muy discutido y con opciones en todos los tramos, unos más y otros menos, como son este tipo de campeonatos de trucha arcoíris, pero en general muy, muy deportivo en este fin de semana.
Hombre, decía al principio, todo el mundo habla. La verdad, no sé qué estáis haciendo ahí en este Coto Intensivo de Marchán, que estamos todos los pescadores de España deseando de ir.
Pues a día de hoy es una pasada. Mira, se sacaron en sacadera unas 450 peces. La medida de las truchas eran de 30 centímetros para arriba, casi todas. Tuve la suerte de coger la más grande de 48. Y una potencia brutal, vamos. Si le poníais los finos, te quedabas sin pez.
¿Y qué te iba a comentar? Porque sí que es verdad que los pescadores al final somos todos un poco parecidos en aspecto. Nos gustan los peces grandes, que haya mucha cantidad. ¿Cómo os habéis encontrado poblado este río y sobre todo los tamaños?
Pues lo que te venía diciendo, tamaño de 30 centímetros para arriba, unas truchas con una potencia brutal. Mira, sin ir más lejos, estuvimos pescando ayer para probar unas cañas y bueno, fue una auténtica gozada. Pescamos, porque pescar en Valencia además con estas temperaturas y este clima que hay aquí es un lujo al alcance de pocas comunidades.
Oye, hablábamos con Jesús Reina y Tonino, que seguramente sois buenos amigos, de que la talla mínima ¿cuál era?
La talla mínima eran 25 centímetros, la talla mínima del autonómico. Sin embargo, luego cuando sea el máster, la talla mínima creo que la van a fijar en 38 centímetros, que es brutal.
¡Ostras! Es una barbaridad, ¿eh? Esto, claro, ahora los pescadores están diciendo, ¿y dónde tenemos que ir? ¿Dónde nos tenemos que apuntar? Hombre, yo siempre he dicho, habéis hecho una página estupenda, ¿eh? Pescaturia.com, donde pueden encontrar absolutamente todo.
La verdad es que el acotado ahora mismo está muy muy bien y lo que sea, lo que después del máster ya no va a estar bien, va a estar súper bien. Va a ser un acotado que cuando baje un poquito el caudal, que cara a otoño lo cortan un poco, tenemos ciertos tramos con unas planchas espectaculares para pescar seca en el mes de diciembre en manga corta. O sea, imagínate.
Estás respondiendo a lo que te iba a preguntar yo. Digo, ¿cómo se comportan esas truchas cuando el río está claro? Si se ceban, comen mosquitos en superficie. O sea, no solamente pescarlas con streamer o con hueva, o incluso las ninfas,
claro.
Vamos.
Cuando llevan un tiempo en el río y tiene un comportamiento ya bastante natural, entonces tienes que pescar realmente fino, tienes que pescar, bueno, como nos gusta a la gran mayoría de los pescadores que competimos,
sí.
Pescar fino, pesca a distancia, lo que te decía antes, seca, ninfa, tándem, en fin, las técnicas que suele utilizar también para la trucha común, pero en este caso para la trucha arcoíris y en otoño-invierno.
Sí, no sé si nos puedes adelantar un poquito esos colores que has utilizado en este campeonato, en las huevas.
Pues curioso, te voy a decir por qué. Cuando estás en un campeonato y estás utilizando hueva, normalmente la gente suele utilizar mucho color naranja, color rojo, colores excesivamente atractores, que en las primeras mangas se dan muchos peces, ¿vale? Conforme van avanzando las mangas, los colores los tienes que ir variando, más tenues y de diferente color. Y como anécdota te diré que en un tramo que lo tenía muy complicado, que veía que se me iba al podio o entrar entre los cuatro primeros, que es realmente el objetivo para ir al año siguiente al Campeonato de España, tiré de una hueva que no me acuerdo ni dónde tengo el material de esa hueva. Ya era desesperación lo que tenía. Y nada, tiré la hueva y era sacar peces.
No será ese típico material, Pablo, que tenemos de hace muchísimos años, que, bueno, lo usábamos de vez en cuando porque pensábamos que algún día podía funcionar y ahora no lo venden.
Efectivamente, fue una cosa curiosísima. Además, tuve la suerte de que al día siguiente pude montar unas cuantas con el material que tuve que rebuscar en los cajones, pero perdidos en un rincón. Es lo que tiene esta, la trucha arcoíris es lo que tiene. La gente cree que hay nada más que echar la hueva al río y ya está, que va. Bueno, para mí, ¿eh? Para mí es mucho más complicado que todo eso.
No, además, te voy a decir una cosa. Recién echada de una trucha arcoíris, hombre, sí que estamos todos de acuerdo que al final, bueno, pues de una manera u otra la incitas, ¿no? Pero cuando están pinchadas, cuidadito, porque una trucha arcoíris es más difícil que engañar muchas veces que una trucha común.
Una trucha arcoíris... En los pescadores que no la han practicado este tipo de pesca, pues en algunos sectores pues está algo devaluado. Pero desde mi punto de vista es una gran equivocación. Como bien dices tú, cuando esa trucha está aclimatada y está en las posturas que tiene que estar, ya no están bien distribuidas por el río, hay que buscarla en las posturas naturales, pues es una pasada. Y como bien dices, es muy difícil. Y más cuando están pinchadas, porque como es lógico un intensivo, lleva mucha tralla, claro. Pasan muchos pescadores y los peces se educan.
Pasa eso, sí, yo me acuerdo en Mozart antaño, que ahora lo van a reabrir, era increíble, unas cebadas en una tabla impresionantes, sí. Y no había, engañabas una de cada 100 lances, era para cortarse las venas, como decía yo, eran increíbles las truchas, claro, ¿por qué? Porque se las está dando una tralla mucho mayor que a lo mejor a la trucha común en un tramo normal, o sea, las truchas acaban aprendiendo de una manera, tiene que pescar con 0,10 con mosquitas pequeñas, sí, cuando comen, sí. Impresionante. Ahora, era un hándicap aquello, claro, porque engañar a una en esas condiciones pues, te suponía un triunfo.
Sí, sí. Yo me acuerdo, yo empecé como pescador en Cataluña, en el coto de Alfarrás, en la zona de Mosquito, y efectivamente, allí eran truchas, pues lo que tú dices, de ponerle 0,9 en unas tablas que las veías comer barbaridades y no había manera. No,
efectivamente. Oye, ¿qué hilo has usado en diámetro?
Pues mira, llegué a bajar solo, a ver, cuando el agua baja aquí limpia, podemos bajar a un 0,9, aunque la trucha sea muy potente. Para eso adecuas también el tipo de caña que vas a llevar, ¿no? También tienes que ver el tipo de trucha que se va a echar para adecuar el equipo. En este caso, como el agua bajaba a semibarra, las truchas no eran excesivamente grandes, aunque de buen porte, entre 30 y 40, pero con un 0,10 en terceras, cuartas mangas lo podía sacar. Entrando, pues entro, suelo entrar con un 0,12 o 0,11,7.
Oye, Pablo, enhorabuena para todos los participantes, por supuesto, al podium, ¿no? Porque al final, bueno, pues siempre hay que dar esa enhorabuena al podium, ¿no? Y sobre todo daros la enhorabuena porque lo estáis haciendo muy bien. Lo estáis haciendo muy bien ahí en el río Turia, en este intensivo.
Sí.
Háblanos un poquito de esta página web, la gente, porque sí. Yo he entrado, la verdad es muy barato poder pescar por 50 euros.
Bueno, yo tengo un amigo que me dice que pescar es muy barato. Claro, él es aficionado al esquí. Entonces yo muchas veces le digo que no tanto, ¿no? Pero que en este caso, pues la excepción a la regla, porque por 50 euros podés pescar 3 meses en otoño, como bien te decía, en manga corta, con una temperatura espectacular, con bares cerca si quieres almorzar, si quieres llevar a la familia cerca de Valencia. Es una pasada. La verdad es que la pesca en Valencia, en este caso estamos hablando de Villamarchante, pero en cualquiera de los costados valencianos, es brutal.
¿Quién lo diría, eh? Ojo, hace años, a mí me comentaban, pero ¿hay truchas en Valencia? Digo, pues claro, claro que hay truchas. Claro. Y sí, mira, claro. Además, ahora, además con estos intensivos, que de verdad que está todo el mundo deseando de ir. Así que, bueno, yo espero que la gente, por lo menos, que entre en la página web www.pescaturia.com, donde te explica perfectamente cómo se pueden abonar y, además, como acaba de decir, poder pescar durante 3 meses, los días que tú quieras, por 50 euros, yo creo que eso, no puedo decir que es un regalo, pero es muy barato.
Es brutal, es brutal.
Además, con lo que cuesta, puedes, Pablo, con lo que cuesta repoblar. Claro,
puedes pescar de miércoles a domingo. Entonces, si trabajas en Valencia, por la tarde puedes echar un rato porque está muy cerca. Yo personalmente vivo a 10 minutos del río, desde Acotado a 10 minutos.
Qué suerte.
Pablo García Sánchez, pues yo creo que en algún momento, en algún lugar, y sobre todo en este río, en el río Turia, en este coteo de Villamarchán, en intensivo, ahí nos veremos seguro pescando. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias y enhorabuena.
Cuando quieras. Gracias, cuando quieras, Pablo. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Y recuerdo yo en esa primera temporada donde había entrevistados y entrevistadas que hicimos una entrevista de Car Fishing en Zaragoza. Y perfectamente saben nuestros oyentes de quién estamos hablando. Aroa Merenciano, buenos días.
Buenos días, chicos. Aquí estamos un año más.
Buenos días, Aroa, ¿qué tal?
Ya se echaba de menos, ¿eh? Oye, ya ha pasado tiempo, ¿eh?
Sí, ya unos cuantos años, la verdad.
Hemos mantenido contacto, sí que es verdad, pero bueno, no hemos encontrado tampoco el día y el lugar. Y bueno, pues hoy es el día. Oye, por cierto, ¿qué tal tu padre?
Bueno, tiene sus cosillas, con ganas de volver a ir a pescar y encontrarse mejor, pero bueno, ahí va.
Le das un abrazo de nuestra parte.
Se lo daré de vuestra parte, chicos.
Aroa, que hoy no vamos a pescar en Zaragoza, pero vamos a pescar en Francia, junto a una de las pescadoras de España que más cariño tenemos aquí en Río de la Vida. Y la primera pregunta es muy fácil. Queremos saber si es más accesible, o por qué no decirlo, mejor pescar en nuestro país vecino que en España o en Francia.
A ver, ¿es más accesible y es mejor pescar en Francia? Bueno, lo primero y principal es que en Francia no tratan a los pescadores como delincuentes, que creo que es un poco como nos tratan a nosotros, en vez de ver la ganancia económica o que cuidamos los puestos de pesca, hacemos que cuando vienen personas que no están haciendo lo correcto en el agua, lo cuidamos y mantenemos el río o los embalses, pues nos ven como lo contrario, y allí nos ven como que somos una aporte económico al país, nos dan facilidades para pescar, nos dan, pues eso, tenemos más sitios para pescar. Y a ver, sí que es verdad que, por ejemplo, yo antes se pescaba mucho por España, y sí que es verdad que ahora muchas veces suelo ir a 3 horas de Zaragoza, que es donde vivo, a pescar a Francia, y pues jope, muchas veces me planteo más ir a Francia que ir a España por la facilidad de hacer noche y no tener miedo, por ejemplo.
Toda la lógica, al final vas donde te trata mejor, es que es así.
Exacto, entonces pues últimamente sí que si tengo para escapar una semana, pues igual en vez de bajarme a Orellana, aunque también he de decir, hablando de Orellana, que tengo muchas ganas de ir, pero sí que es verdad que quizás tiro un poco más hacia Francia y aprovecho que son 3 horitas lo que tengo, a ver, yo porque vivo en Zaragoza, y aprovecho a ir sin miedos y sin nada.
Ya te digo. Nos vamos a centrar en 2 lagos de pesca en el día de hoy, pero antes nos parece muy interesante saber qué son los lagos públicos. ¿A qué les llaman lagos públicos ahí en Francia?
Pues en Francia, pues como, bueno, en España privados como tal o no hay, hay pocos. En Francia los lagos públicos, pues principalmente suelen ser parques, aunque también hay embalses y tal, pero bueno, lo principalmente son parques, que es lo que más solemos pescar cuando vamos a Francia, y son parques, literal, la gente está corriendo, está jugando con los niños, con los perros, básicamente.
Sí, sí, pero todo eso en el ámbito privado, ¿no? Estás hablando...
No, en el público son parques también.
Claro, es que es público, es un parque como podemos tener, sí, aquí en España, y te dejan pescar. La lógica, ojo.
Bueno, y ya no es que te dejen pescar, es que según en qué parque puedes pernoctar, hacer brasas, y vamos, hacer básicamente entre comillas lo que quieras, porque luego hay parques que sí que puedes pernoctar, que no puedes pernoctar, pero vamos.
Uy, no, en general es un parque. Una pregunta, porque siempre que se deja hacer estas cosas, esta libertad, esta pequeña libertad, muchas veces pasa, no sé si pasa en Francia, que cada vez está más limpio. O sea, quiere decirse, cuantos menos papeleras, menos sucio está el suelo.
Pues la verdad que es que no sé si igual también tienen otra forma de hacerlo, pero es que allí pasaba también la limpieza, todos los días pasaban a recoger todo en los lagos que he estado públicos, es impresionante. Y ya no es eso, también es que los propios pescadores limpian muchísimo.
Pues qué maravilla, ojalá pudiéramos decir lo mismo aquí, que la verdad es que es demencial lo que hay. Y si hablamos de la licencia de pesca, ¿se hacen mejoras con las mujeres y los niños para fomentar la pesca allí? ¿Hay alguna cosa especial que fomente,
sí,
esto?
Sí, la verdad es que sí. La licencia, yo el año pasado me saqué una licencia que era para que, yo la aproveché sinceramente, que era para que las mujeres empezaran a pescar más, fomentaban la pesca para las mujeres y para niños, y era el precio que pagabais vosotros por una semana, era la licencia de la mujer para un año, para que aprendiera a pescar.
Ahora, ¿cómo podemos sacar la licencia e ir seguros a Francia? ¿Qué accesibilidad tiene? ¿Qué facilidad hay para obtener una licencia de pesca allí? ¿Es fácil, es difícil, es complicado?
A ver, sinceramente, la primera vez, pues como todo, es algo nuevo. Es bastante intuitivo, simplemente tenéis que saber en qué zona estás pescando, porque la licencia en Francia va por estados, digamos. No es así como tal, pero bueno, por zonas. Entonces tú tienes que saber en qué zona estás pescando y simplemente ya te sacas esa licencia y listo. Creo que para francés, bueno, te puedes sacar o de semana o para año. La verdad que los precios sí que son más elevados, pero es que creo, bueno, que merecen la pena, bueno, esos, claro, precios, claro, más
si,
elevados.
Si lo que acabas de decir al principio es solo la limpieza, y que se preocupan y que puedas pescar en cualquier sitio o en cualquier lugar, esto es maravilloso. Lo que sí que es verdad es que hay en estos lagos, sí que sabemos que lo hacen en muchas ocasiones, pescan en superficie, ¿verdad?
Sí, la verdad que últimamente, bueno, no, estos 2 últimos años me ha tocado aprender a pescar en superficie, porque están acostumbrando, o al revés, o han visto que allí en esos lagos, por la temperatura, lo que sea del lago en verano, que es cuando más suelo ir a Francia, están los peces comiendo arriba, y me ha tocado aprender a pescar al cirri. Bueno, al cirri, que yo realmente me han enseñado a pescar a la vieja usanza, con un bajo en el cual, bueno, pues lo ideal es pescar en el clima ideal. del agua, pero bueno, según tú vas probando y según dónde están los peces, pues vas poniendo un bajo más largo, más corto. Yo lo que hacía era con mi pareja, uno de los dos lanzaba, el otro sujetaba el anzuelo a los metros que estuviera de distancia el bajo, que podían ser de 5 a 7 metros. Madre. Era un poco peligroso, pero bueno, lo hacíamos, se tira así hacia arriba y a la vez se lanza la caña. Y es un poco, pues bueno, también siempre se pesca el carfishing en pareja o así, un equipo, pues bueno, es una buena manera de entenderte con tu equipo ese lance.
Fíjate, uno de los programas que tenemos pendiente, la pesca en pareja, yo lo hago con Claudia y lo pasamos estupendamente bien, y cada vez hay más parejas, y a mí me gusta veros, cuando os veo pescando ahí pareja, vamos, esto es maravilloso. Oye, cuéntame un poquito, porque claro, ¿cómo podemos cebar, no? Si pescamos allí, porque claro, esto me estás hablando de pescar en superficie, pero también se ceba.
Exacto, la pesca en superficie yo creo que es un poco cansada, un poco que requiere bastante esfuerzo, porque no es como dejas la caña al fondo y si pican bien y si no pican no, porque yo recuerdo que yo cada 10, 20, media hora estaba cebando con el spawn constantemente, con un cebo que flote para que, bueno, que flote, bueno, que caiga más despacito y eso, para que los peces estén todo el rato ahí, porque también es una, hay que llamar todo el rato la atención de los peces para que vayan a la superficie donde tú estás pescando. Y lo que hacía, que por cierto no lo he dicho, que creo que es importante por si la gente lo quiere saber, en el anzuelo lo que poníamos era Juan, que hace que flote.
Ya hemos conocido en este programa el lago Cabagná, pero bajo tu opinión y por recordar a nuestros oyentes, ¿dónde está situado y cómo es este lago? Cuéntanos cómo funciona un poco la técnica de ahí, la pesca.
Pues Cabagná, que se encuentra en Bournacel, que está, bueno, pasas por Toulouse y ya hacia arriba, y la pesca en este lago, pues básicamente se basa en, es un lago de nenúfares, es no es, al final no es ni sencillo ni difícil, es saber coger los peces o dónde están los peces metidos, pero bueno, a mí me parece que la pesca de nenúfares, yo creo que es una de las cosas bonitas que tiene Cabagná, porque al final es una pesca que, yo lo digo, es que en cuanto pican, tienes que ir con la barca a meterte al nenúfar para que primero no sufra la carpa y segundo para sacarla del nenúfar.
Pues si no, se meten allí y se quedan enredadas, ¿no?
Exacto. Y hay que ir moviendo, pues lo mismo, con sí. Bueno, yo lo hacía con otra persona más para que fuera desquitando de los nenúfares la línea. Y así, porque es una pesca bastante complicada, pero divertida.
¿Has notado diferencia de los peces franceses a los españoles? ¿Hablan francés los peces allí o hablan español? Quiero decir que si has notado que son más complicados a la hora de las técnicas de echar el cebado, de tal, o simplemente es igual que aquí.
No, complicados no, mira, pero sí que te voy a dar una curiosidad, por lo menos desde mi punto de vista, las carpas comunes tiran, que es una pasada, en Francia. No sé si es porque las carpas cuero quizás crecen más rápido y están más gorditas y van más a su ritmo, que al final también tiran, pero las carpas comunes es una pasada lo que tiran en Francia.
Y aquí igual, aquí la carpa común siempre he visto que tira más que la royal. Siempre aquí la carpa común tiene mucho más fuerza, no sé por lo que será, pero...
Yo como pesco menos royales, porque aquí en Zaragoza hay muy poquitas, pues ha sido allí donde más se nota la diferencia.
Sí, oye, nos ha entrado una pregunta, sé que no está dentro de la entrevista, solo simplemente tu opinión, Aroa, ¿vale? Dice, mira que sueltan carpas, pero cuando veo las que se pescan en los lagos franceses, siento lástima. No creo que estén sanas. Y lo digo con conocimiento de causa, ambos tenemos un enorme sobrepeso y un clarísimo exceso de grasa por la inactividad y la comida basura. ¿Qué crees de esto? Porque es una pregunta un poco complicada.
Van al McDonald's las carpas.
Es que realmente las carpas que echan en Francia, no sé si están sanas o no, pero es que son de crecimiento rápido. Una carpa aquí en España te puede, hablo sin saber cuánto puede crecer una carpa en España porque no lo sé, pero si aquí te crece 1 kilo al año, allí te puede crecer 3 o 4, porque son bueno, y precisamente hablo de las carpas cuero, yo creo que son de crecimiento rápido. Hablo un poco desde la ignorancia, sí, pero tengo entendido eso.
Bueno, es una pregunta que yo he pasado también a Raúl López Ayala, a ver si también me contesta, y me parece interesante.
Sí, seguro que lo sabe mejor.
Bueno, no, Raúl es un máquina, lo que pasa es que bueno, que aquí en la pesca cada uno tenemos nuestra opinión, Aroa, también te digo,
Sí.
Aroa, ¿qué es lo que no nos puede faltar si vamos a este lago, si hablamos de equipo de pesca?
Pues a ver, al final el equipo de pesca es el mismo que en cualquier lado. Simplemente yo sí que aconsejaría usar la barca, porque al final es lo que hablamos, estás pescando los nenúfares y desde orilla. Creo que si sacamos 30 peces, igual podemos sacar uno desde orilla. Al final, en cuanto pica, te tienes que meter con la barca y ir a por el nenúfar, y creo que es lo más indispensable en ese lago.
Bueno, pues mira, todos aquí apuntando con pluma de pergamino, que yo después de esta entrevista, Aroa, no sé por qué me da que la gente sí que va a asistir más a Francia, ¿eh? Fíjate, no sé. Nos queremos centrar ahora en un lago desconocido, ¿eh?, para este programa, porque nunca hemos hablado de él. De hecho, cuando me lo dijiste, me ha tocado buscarlo por internet porque no lo reconocía. Luego ahora me dirán los de Carfisinanda, pero ¿cómo no sabes que hay un lago que se llama Étang Arnaud, que no sé yo si lo he dicho bien, y se sitúa en Oriolles, en Francia?
Exacto, se sitúa allí en Francia. Y bueno, pues este lago no es muy, es pequeñito, tiene unas 5 hectáreas. Yo cuando he ido, bueno, pues es un lago en el cual tiene muchísimo, bueno, muchísimas cosas. Yo hablo, fui hace igual 4 o 5 años, si no es más, no lo recuerdo bien. Entonces ha podido cambiar mucho, lo digo por si hay personas que no le cuadra lo que voy a decir, porque yo fui hace un tiempo y había bastantes cois. De hecho, nosotros sacamos bastantes. Sí que es verdad que nosotros cerramos el lago, y es un lago pequeño de unas 5 hectáreas. Hay carpas de más de 20 kilos, hay cois, y bueno, está bastante bien.
¿Has llegado a pescar una coi allí?
Sí, saqué una coi y una, y bueno, y dos híbridas.
Ojo, qué bonitas son, a mí me encantan. Sí. Yo, de verdad, hay una blanca por ahí que rula por ahí por internet, que es una auténtica pasada. Yo no sé, yo que se la hemos, creo que la han pescado un par de veces, como digo yo.
Además, es que la carpa híbrida esta de la que te hablo, hay varias híbridas y la he sacado bastante. Bueno, creo que casi todo el mundo que ha ido allí, no, bastante sí. Gente me dice, es esta, porque además es que hay varias. Hay una que pesaba, no sé si 12, 14 kilos, y la otra 17. Entonces, pues según peso le íbamos diciendo, pues es esta.
Pues fíjate lo que hace que cuidemos las carpas, o en el caso de cualquier especie, ¿no? El que se la devuelva sana, el que la cuidemos, porque al final, ¿ves?, la vamos pescando todo, la vamos disfrutando, y al final yo creo que esto es bien para todos.
Exacto, lo importante de cuidar, de tratar bien las carpas, de que estén el menos tiempo posible fuera del agua, y eso, lo que ya sabemos.
Una curiosidad, ¿eh?, porque fíjate que hemos hablado de royales, comunes, o ¿se pescan igual las coi que las royales y los comunes a la hora de comida, te quiero decir, de cebado, o si quieres ir específicamente a ellas?
Sí, te puede picar una coi igualmente. Lo que pasa es que sí que es verdad que las coi son muy territoriales. Entonces, pues yo lo que opté en este lago fue un poco, las veía por la mañana donde estaban, solían estar por la mañana en superficie, y lo que hacíamos pues echarlas pues debajo de donde estaban, porque además que sí que es verdad que son muy territoriales las cois. De hecho, un dato que voy a dar, en Francia, en uno de los lagos públicos que voy, todos los días venía una coi a nuestra orilla y al final la sacamos en la orilla.
Bonito.
Vamos, que comía en vuestra mano casi, ¿no?
Sí, prácticamente.
Tiene que, yo de verdad estoy encantado. Ojalá pudiese ir a Francia a pescar una coi.
Pues además es que yo deseando estoy volver, porque ya hace tiempo que no saco una.
Bueno, y alejándonos del panorama ciprinícola, en este lago encontramos esturiones también. ¿Qué medidas y especies de esturión podemos pescar?
A ver, yo lo que he comentado, fui hace unos años, entonces en ese momento había un esturión solo, pero era un esturión que te salía... yo no lo saco ningún esturión porque lo tengo ahí pendiente con mi padre, que estará por ahí, que sabe que me tiene que llevar a pescar esturiones, que me lo debe de un cumpleaños. Y bueno, pues había uno, pero que te podía salir 2 y 3 veces al día. Y medida, pues no era muy grande, medía 1 metro y pico, pero la verdad que, bueno, pues la primera y la segunda vez te divertías, pero luego supongo que el que lo sacó varias veces se cansó de que le estropeara el cebado.
Madre mía.
Aroa, ¿qué montaje realizas para la pesca de carpas allí, o de ciprínidos, vamos, en general?
Pues la verdad que, si no recuerdo mal, allí pescábamos con un snowman, con un boilie y con un pop-up. Y sabores, pues bueno, no recuerdo muy bien, pero creo que había algo de picante por ahí.
Hey, madre, les gusta el picante. Oye, ¿y sí que hay diferencias, por ejemplo, en los meses más calurosos o de invierno a este tema de dulce, salado?
Personalmente, yo pesco casi todo el año con lo mismo. Pesco, suelo pescar, y así lo digo aquí, una con dulce y otra con salado, que suele ser una con piña más o menos y otra que lleve robin, más o menos. Luego vas variando, vas cambiando, vas pescando con artificial, con chufa, con maíz, y adaptándote al terreno y a la situación en la que estés.
¿Qué tendrá el robin?
Sé que no ha sacado siluros en este lago, pero cuéntame si pueden convivir juntos allí, porque yo sí que he visto siluros en este lago, ¿eh?
Pues la verdad que cuando estuve yo no sabía de la existencia de los siluros, pero vamos, personalmente pues supongo que acabará con alguna, no sé si había algún tipo de depredador más, pero bueno, si hay algún depredador, pues puede estar bastante fastidiado ese depredador, y supongo que a mí no me gustaría que hubiera siluros, y si los hay, pues no entiendo por qué los han echado, pero bueno, los respeto.
Bueno, las dimensiones, el pescador al final siempre quiere peces grandes.
Bueno, al final esto te iba a decir, creo que puede ser que los hayan echado por evitar un poco la talla pequeña y conservar las carpas que quizás hayan echado todas y quedarse con las grandes y evitar la talla pequeña. Si es por eso, lo veo bien.
¿Es indispensable el cebado, la barca para poder cebar, o el barco cebador, o simplemente desde orilla puedes acceder a hacer el cebado sin necesidad de eso?
Yo creo que yo no recuerdo mal, pero creo que pescábamos desde orilla y no es indispensable. Sí que es verdad que había algún enúfar, o si quieres hacer alguna cosa un poco más, llega a la orilla de enfrente, pero yo creo que llegábamos a la orilla de enfrente también perfectamente desde la orilla, claro.
Bueno,
llegando unos metros, pues eso.
Te voy a decir, bien, porque, a ver, no todos los pescadores pueden tener un barco cebador.
Pero sí que es verdad que ahora que lo dices, creo que usábamos el barco cebador también, pero echábamos también cañas sin el barco cebador, porque al final había picas constantes y al final también teníamos que lanzar y ya, como sabíamos dónde las teníamos echadas. Y al final el barco cebador principalmente es para, bueno, yo por lo menos para echar la exacta, pero también una vez ya está cebado, pues bueno, si sabes dónde la has echado más o menos, o la tienes con el clip puesta y la mides con las picas, pero bueno, podíamos usar las dos técnicas, con barco cebador o de orilla.
Muchos de nuestros oyentes estarán deseando de ir, se les habrán puesto los dientes largos. ¿Tú crees que es necesario tener cierta experiencia para poder ir a pescar ahí? ¿O es accesible también para gente que esté menos ducha en la pesca, para novatos o iniciados y tal?
No, yo creo que es para todo el mundo. Al final, con tal de que sepas ponerle un boilie a un anzuelo, y pues puede ser que te pica. Al final, muchas veces nos intentamos complicar un poco en la pesca e intentamos buscar el mejor montaje, el montaje más diminuto, más difícil, más complicado, y luego quieren el montaje que lleva un hilo suelto. Al final también un poco lo natural más que la perfección, que muchas veces gana la perfección, pero también muchas veces lo natural también gana. Entonces pues igual va mi abuelo con tres maíces y puede que pesque más que yo.
Pasa.
He visto por lo que has hablado que tienes preferencia por los boilies, pero los peles también funcionan allí.
Pues la verdad que no lo recuerdo muy bien, pero yo entiendo que sí, y sobre todo el pellet podría funcionar para si alguien quería sacar ese esturión. Yo creo que sería quizás un poco, como son muy glotones, quizás lo ideal para sacar ese esturión. Vamos, al final el pellet es una pesca rápida y funciona en cualquier lado.
Y Aroa, para finalizar, y creo que ya perfectamente sabes la pregunta que te vamos a hacer, porque ya has pasado, tú no eres nueva aquí en este programa, momento de tu vida que va a quedar grabado en la retina, sobre todo como pescadora en estos lagos de Francia.
Bueno, pues al final la anécdota que voy a contar un poco, nosotros en Cabagnac, como fuimos mi hermano, mi padre y yo, y como familia, pues esa sesión era para que disfrutáramos todos, íbamos a picada, y yo decir que no tuve mucha suerte, pero mi hermano eché yo una caña en los nenúfares de la derecha, y tuvo mi hermano la suerte de, y yo todos los días iba a cebarla, tuvo mi hermano la suerte de que le tocara, y fuimos los dos a sacarla de noche, sí, fue una carpa de creo que 25 kilos, y creo que es cuando la vimos llegar, era una pelota redonda, cuero de Francia, de saber que es pura francesa. Creo que es el mejor trabajo en equipo, porque al final es una satisfacción para todos de ver que la ha sacado mi hermano, pero ha sido un trabajo de todos, y creo que al final es lo que nos ha marcado también como familia, porque siempre nos hemos ayudado en todo, y el trabajo en equipo me parece muy importante, y ahí se demuestra cuando saca mi hermano la carpa de 25 kilos y todos nos alegramos y sabemos que es un trabajo en equipo.
Muy bien, Aroa. Lamentablemente el tiempo nos apremia. Nos hubieran quedado muchas preguntas aquí por hacerte, pero ha sido un placer hablar contigo. De verdad que lo has hecho fenomenal.
Muchas gracias.
Óscar, un minuto. ¿Te puedes decir un minuto una cosa?
Por supuesto, el que quieras. Y dos.
Que me gustaría decir que a mí me encanta España y que España es lo mejor, pero sí que es verdad que desde Federación o quien tenga que saberlo, que se ponga en práctica lo que están haciendo en Francia para que nos quedemos todos pescadores en España, y que amo todos los embalses de España y las mejores carpas están aquí, pero bueno, que nos cuiden.
No has dicho una mala cosa, ¿eh? Ahora mismo hay un debate en Extremadura muy gordo con este, bueno, ya hablaremos de ello más en un futuro, pero tienes toda razón, ¿eh? Yo creo que nos debemos de preocupar muchísimo más de lo que tenemos, que muchas veces yo creo que no se sabe.
Exacto, eso es. Entonces, que nos cuiden, y que yo me encanta España y que no he querido decir nada malo de España, pero bueno.
No, para nada. Aroa, oye, hacernos un favor, un abrazo para tu padre, que se recupere muy pronto.
Muchas gracias, chicos, hasta luego.
Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez.
Ay, seis añitos que llevamos con este programa y jamás había puesto a uno de mis cantantes preferidos como es Juan Luis Guerra. Es que me encanta Juan Luis Guerra. No sé qué tiene Juan Luis Guerra que me anima, que me viene
pues,
arriba. Oye,
pues que habla de peces,
habla de todo, del amor, de la vida, porque hay cosas bonitas, Bueno, Juan Luis Guerra, vamos con los mensajes. 661-09-6645 dice: no respetéis a los siluros. Gracias por trasladar mi pregunta. Tengo amigos que van mucho a Francia. Al final son carpas que se alimentan de los cebados continuos. Esas cuero me parecen totalmente antiestéticas y deformes, pero yo es que soy muy rarito, Bueno, ya sabéis que los mensajes nos desbloquean los primeros, Aquí decía Pablo García, dice Mauri, dice: hola, muchas gracias, amigo. Buenas tardes a todos. Manuel Santiago, desde Hernando Eraso, desde el otro lado del charco, en Pasto, Colombia. Saludos para Cuba. Si quieres una licencia al año, el precio es de 100 euros. Puedes tomar en la página web de la Federación de Pesca Local. Nos lo dice Eric Latite, que nos lo dice desde Francia. Nos escuchan desde allí, Muchas gracias por este interesante, por mí. Un abrazo, muy buen programa. José Carfishing, Sergio Bello, prepárate a Óscar a gastar pasta. Pues ya lo sé yo. Ojalá se cuidara de nuestros paraísos españoles con Francia u otros muchos países. José Manuel, oye, muchos mensajes de Cuba. Desde aquí, desde Ecuador también. Sorprendente, desde Sudáfrica nos encantan estos mensajes y sobre todo nuestra audiencia en Italia y en Francia, que sois maravillosos, y Portugal. Buenas tardes, gentecilla. Llegando tarde, pero llegando. Saludos desde Zaragoza, cómo no, Buenas tardes, José Luengo, muy buenas. En Francia se limpia todos los días. Pues claro que sí, pues hay que limpiar todos los días, pero la mejor manera de no limpiar,
No ensuciar.
No sé si Pablo Castro Pinos quiere ser un pez o quiere ser Pablo Castro Pinos el bombero de toda la vida. Muy buenos días, Pablo Castro Pinos.
Hola, muy buenas. Pues nada, yo sabes lo que quiero ser. Un gozador, que es lo que soy.
Pues ya lo eres. Oye, siempre te pillamos haciendo algo. ¿Qué estás haciendo ahora?
Pues mira, estoy haciendo orejas de liebre porque me voy para mañana para Montana.
Madre mía.
Oye, a Montana.
Tío. Muchísimas gracias por atendernos. Oye, ¿te gusta Juan Luis Guerra?
Sí, a mí no soy muy musiquero, soy más de la radio, de escuchar y tal, tertulias, pero bueno, sí, de vez en cuando me gusta escuchar música, pero mi grupo favorito sin duda es Pink Floyd.
Muy buen gusto, Pablo.
Ostras.
Muy buen gusto. Oye, lo primero, quiero darle enhorabuena a tu niña, por los estudios académicos, esas notazas que ha sacado.
Bueno, ella siempre es una campeona y se lo ha currado como el padre. Y como digo yo, si haces un poco de lo que hace tu padre, no te va a ir mal.
Bueno, y ahora al grano. Pablo, quiero empezar fuerte. ¿Sabes la repercusión que ha tenido solo componer Pablo Castropino? Siempre digo que cada vez que te entrevistamos sube el pan. Y esta vez no iba a ser lo contrario. Además, hablando de algo como es Destino Pesca o la Semana Internacional de la Trucha, que tanto debate. Me gustaría saber tu opinión, pero en el contexto actual, ¿crees que algunas personas podrían sentirse ofendidas por ciertas opiniones o palabras en el día de hoy? ¿O es algo que te preocupa o consideras que debería preocuparnos?
A ver, espero que no, hombre. Yo solo frutaba eso. Aquí hay libertad de expresión y bueno, a unos le gusta y a otros nos gusta menos, pero nada más. Yo siempre he dicho a todos, a Ignacio de la Fuente, que me ha llamado para hacer una colaboración, y le he dicho que por supuesto puede contar conmigo. Le he dicho que a mí estoy un poco afónico, ¿eh? Porque llevo unos cuantos días con un grupo de gente y estoy un poco afónico. Que yo le he dicho personalmente a él y a todo el mundo que me conoce que a mí personalmente no me gusta, pero bueno, respeto lo que hay, me gustaría y me gustaba más lo que había, pero bueno, con respeto absoluto, por supuesto.
¿Por qué ha llamado Río de la Vida a Pablo Castropino? Bueno, pues por una sencilla razón, para los oyentes que bueno, raro me parece que no le conocieran, pero 6 veces campeón de la Semana Internacional de Trucha de León. Campeón de Europa, campeón del mundo. Bueno, yo creo que has ganado todo, Pablo, ya.
Bueno, he ganado muchas cosas, yo qué sé. No está bien nunca hablar de uno mismo, pero bueno, pues he ganado más de lo que nunca pude soñar, desde luego.
Y bien has dicho, Ignacio de la Fuente estuvo con nosotros en este programa hablando un poquito, ¿no?, de qué es lo que en qué consistía, ¿no?, este Destino Pesca o la Semana Internacional de la Trucha. Nos habló muy bien, por cierto, y nosotros además apoyamos este evento porque sí que nos parece curioso y nos parece importante para el mundo de la pesca, bueno, pues que todo se promueva, ¿no? Que hemos visto que León ahora mismo, pues va a tener una feria bastante importante. Pero vamos a centrarnos en el aspecto deportivo, Pablo, porque tú eres 6 veces campeón de esta Semana Internacional de la Trucha de León y tú sabes más que nadie de esto. ¿Qué es lo que no te gusta de esta semana o cómo se está llevando el concepto del campeonato o Open?
Bueno, ahí lo has dicho tú. Al final, la semana era un campeonato único, la semana como competición, lo que yo he tenido la suerte de poder ganar. Y a mí me da mucha pena que se pierda el formato de pescar todos a la vez, que cualquiera que compita sabe que es fundamental. Por ejemplo, Me duele un poco que se siga haciendo siempre en Órbigo, que el León es muy grande, que hay muchos ríos. Entonces, pues bueno, que pesques truchas educadas totalmente, Santa Marina, que se pesca, no sé, hablo de memoria, 30 fines de semana al mes en campeonato. Bueno, pues me duele que se mezcle cotos con muerte, cotos sin muerte. Pues claro que me duele. Pero bueno, a mí, a ver, yo no voy, no puedo ir, estoy en Montana. Y vamos, yo no soy oscuro ni soy dudoso de saber cómo pienso, ¿sabes? Que nunca me callo nada. Y te digo lo que es, le dije a Ignacio y le digo la verdad a todo el mundo. A mí me gusta el formato antiguo y lo que más me gustaba del formato antiguo no es no controlar, que la gente lo mira de esa manera, no. A mí es pescar todos a la vez, ¿sabes? Si llueve, llueve para todos, normalmente. Si se paraliza una manga, se paraliza para todos. Si se ponen a las truchas a comer, normalmente se ponen para todos. Yo siempre voy a promover eso. Pero bueno,
una de las
no lo han hecho bien o no como queremos algunos, yo por lo menos. Y bueno, pues me imagino que si no tienen la capacidad convocatoria que querían, pues me imagino que volverán, al menos en la fase del concurso, o le darán un retoque. Yo al menos es lo que intento transmitirle a Ignacio cuando hablo con él o cualquiera que me lo pregunte.
Claro,
¿sabes?
Pero bueno, ahí no es un, yo creo que no es problema tampoco de la Junta, ¿no? Porque al final este Open o campeonato, de verdad, no sé cómo llamarlo y no quiero que nadie se ofenda, pero no lo sé. Entonces está destinado a la Federación de Castilla y León. Ellos han hecho y deshecho lo que han querido. Una de las cosas que más duele a los pescadores, sobre todo a los leoneses, y yo creo que los afines a la Semana Internacional de la Trucha, es ese cambio de fechas. ¿Tú entiendes ese cambio?
Bueno, a ver, octubre, hace muchos años, ya muchos años, cuando empezó Octubre sin Muerte, es un mes muy interesante desde el punto de vista de pesca. Pero a mí realmente no me gusta, sobre todo, porque solo tenemos 3 ríos abiertos, que yo tampoco lo entiendo, porque no queda todo abierto, como en todo el mundo. Que se pueda pescar todo León, que el que quiera que pesque en la montaña, el que quiera que pesque en la ribera, da igual. A mí la fecha, pues bueno, tampoco antes estaba en una fecha que a mí me gusta, ¿sabes? Porque como competidor pescaba casi siempre con polen en el río, que al final, pues eso no me gusta. Pero bueno, si se tiene que hacer algún cambio, creo que hay que hablar un poco con la gente que sabemos de pesca, ¿sabes? Sí. Unos más que otros. Pero bueno, es mi opinión, ¿sabes? Yo soy uno más.
Oye, que hemos empezado. No sé si alguien se va a ofender con lo que digas, pero es que la opinión de una persona que ha ganado 6 veces la Semana Internacional de la Trucha, yo creo que lo lógico es que te dejemos hablar. No sé si a ti te han llamado, no lo sé, Pablo, y sé que conmigo eres transparente, no sé si en la radio, me imagino que te vas a atrever. ¿Te han llamado? ¿Te ha llamado alguien para decirte, oye, Pablo, qué consideras este cambio de fechas o si vamos a hacer esta normativa?
No, a mí no me ha llamado nadie. No. Pablo. A mí no me han llamado. Pero bueno, si me llaman, yo lo doy mi opinión sincera, como la tuya, como la que estoy dando ahora. Me da igual que esté hablando al mundo, ¿sabes?
Dentro de la dificultad que entraña a ser equitativos en los tramos de pesca, en la pesca y tal, ¿tú crees que este nuevo formato, en cuanto mirando a la competición, va a ser peor para eso? ¿No va a ser tan equitativo como era el anterior?
Sin duda, mira, te voy a decir una cosa. La pesca, desde que yo compito, y la semana, si algo tiene, es historia, que ni más ni menos que tiene más de 50 años, se ha caracterizado por ser un campeonato diferente, ¿vale? Y desde el punto de vista que lo haces como pesca y control, ya no es lo mismo. Pero bueno, vuelvo, insisto, es mi opinión, ¿vale? La pesca, como tal, y yo soy uno de los que lo digo siempre, se compite como hace 40 años, desde que se empiezan a competir, pesca y control. O sea, eso es absolutamente injusto. Pero bueno, cualquier social y cualquier nacional es injusto comparar primera con segunda manga. Pero son las normas, yo las acato, ¿vale? Y de hecho, pues es lo que hay, ¿sabes? Pero bueno, a mí no sé por qué en los campeonatos no cambian y se hacen algo nuevo, algo diferente, ¿vale? Y realmente la semana, por eso me gusta, y a mucha gente con la que hablo le gusta, es que porque pescamos todos a la vez, ¿sabes? Que para mí es algo muy bueno, para mí. Pero bueno, vuelvo a repetir que yo no mando, yo soy uno más, acato las normas, y a mí, personalmente, a mí esto no me gusta. Pero bueno,
pero Pablo, una cosa, a ti te hubiese gustado, con sinceridad, que te hubiesen llamado, ¿no? Desde la Federación de Castilla y León, aunque a pesar de todos, porque
desde la Federación de Castilla y León no me van a llamar, eso lo tengo claro.
pero bueno,
de hecho, yo quiero para Asturias. A mí, si me llama yo o me llama alguien, pues yo, por supuesto, lo doy mi opinión, pero que no pasa nada. Yo soy uno más.
Lo hemos hablado la semana pasada. ¿Qué está pasando en Castilla y León que os federéis por otras comunidades? Aquí hay algo atoncerrado.
Bueno, yo tengo un problema personal con una persona que no viene a cuento, ahora estamos hablando la semana, y nada más, yo me he ido porque no me viene bien, nada más.
Joder, es una pena. No, porque al final, yo qué sé, pues nosotros estamos aquí haciendo el programa en Valladolid. El que es de Zamora, pues le gusta que gane Zamora. El que es de Castilla y León, luego le gusta que los nacionales ganen Castilla y León. Si se nos van los mejores pescadores, esto es un fastidio.
Bueno, yo, a ver, a mí me gustaría competir por aquí, pero ya llevo unos cuantos años en Asturias y, bueno, pues estoy encantado, me han tratado muy bien y nada más. Si es que hay gente de León que compite en atletismo por el Fútbol Club Barcelona, ¿sabes?
Ya.
Bueno, es así.
Bueno, Pablo, estamos diciendo, bajo tu opinión, ¿qué le falta,
sí, claro,
¿qué le faltaría pues, a este campeonato? O sea, para que fuera además internacional, que es lo que quieren hacer ellos.
Pues que, a ver, es mi opinión también, evidentemente. El formato de un Open, que hay 53 Open, bueno, 55, 75, me da igual, es un número. En España es que es todo igual. Y el único diferente que existía en toda España era el de pescar todos a la vez, que para mí es algo mágico. Se pesca igual que los mundiales, igual que los europeos, todos a la vez. Y eso lo tenía la Semana de la Trucha.
Pero cuando se hacen cosas, siempre se intenta mejorar, ¿no? O se hace lo mejor para todos. La gente protesta.
Bueno, yo protesté muchos años, estuve al frente de muchas protestas, siempre por el bien, por el interés común de los pescadores, por una pesca más justa, y al final me han dado por todos los lados. Pero bueno, era otra época donde yo era mucho más impulsivo, más temperamental, y bueno, igual tenía que haberlo sido mucho más todavía, ¿sabes? Pero bueno, el karma hará su trabajo y aún me siento y espero, ¿sabes?
Sí. Has hablado de esa llamada de Ignacio de la Fuente, que vas a participar en este Destino Pesca. Pablo, yo sé que muchos estarán escuchando ahora y dirán, vaya, este tío ya va por el dinero. ¿Vas a cobrar aquí?
No, por supuesto que no. Yo siempre que me llaman, y lo sabe todo el mundo, cualquier cosa que me llaman de mi tierra, cualquier cosa, aquí me tienen. Mi tierra cierra las minas, cierra industria, cierra todo. Tenemos ríos y truchas. Y insisto, y lo he dicho por activa y por pasiva, no tenemos dónde pescar en invierno. No tenemos dónde pescar en invierno. Hasta este año que por fin podemos pescar en Moza. O sea, quiero que se pesque todo el año. Hay sitio y hay escenarios para poder pescar todo el año. Quiero que haya, que la pesca sea algo donde la gente que ya lo es viene a pescar. Yo llevo escoceses, americanos, australianos, bueno, gente de todo el mundo que vienen a pescar a León. Pues bueno, pues el que quiera pescar en invierno o el que quiera pescar en agosto en el Omaña no puede pescar. Y, o sea, eso me gustaría.
Pablo, es que acabas de decir algo muy importante. Lo que quiere ahora mismo esta nueva imagen de la Semana Internacional de la Trucha es traer a esta gente que estás diciendo tú, americanos, ingleses. Te quiero decir, lo suyo yo creo que hubiese sido llamar a Pablo Castellanos o a David García Ferreras para decir, oye, ¿cómo podemos hacer para que vengan de allí?
Te voy a hacer una consulta y una pregunta sincera, que parece como que es una pregunta a un niño. Tengo aquí a 7 americanos la semana pasada. Y paso por encima de muchos ríos y me dicen, quiero pescar este río. Y me dicen, no se puede. Y digo, ¿por qué? Una pregunta así, el por qué. O como antes, no se pescaba un lunes. ¿Por qué? Si no pasa nada. No pasa nada, absolutamente nada. La pesca es un interés cultural, como próximamente lo dice. O sea, hemos oído, ¿no? Se ha declarado la trucha bien de interés cultural. Pues tenemos que venerarla, cuidarla, poder pescar y respetarla. Y nada más. Nada más. Y que haya dónde pescar todo el año, insisto, todo el año.
Me viene la añoranza, Pablo.
Todo el año.
Me viene la añoranza.
Si me llaman, yo daré mi opinión, pero se la daré a cualquiera, sincera y sencilla.
El Coto de Marden, que era una maravilla, era una maravilla. Allí pescábamos un montón de gente y además con trucha común y todo. Qué pena que eso no volviera a ser lo que era, porque la verdad es que era un referente ese coto, era una pasada. Bueno, también estaba el de Ponferrada, también ahí, eso, que eran intensivos de trucha común y eso es una maravilla. Zonas bajas de río que no hacen ningún daño con repoblar, aunque no sea la trucha 100% de calidad, pero vamos, añoro aquello.
Hay muchos ejemplos en toda la geografía española que funcionan. Yo siempre digo lo mismo. No inventes, copia lo que funciona, nada más. Es fácil.
Pablo, nos han llegado, desde que hemos dicho que ibas a estar con nosotros, nos han llegado, bien lo sabes, muchísimas preguntas. A veces ha habido confusiones y lo que sí que no voy a permitir en el programa es ni insultos ni malos tratos verbales, ¿no? A nadie, a ningún lado ni para el otro, ¿eh? La gente está diciendo, Pablo, su opinión, ¿vale? Y a mí me parece muy interesante todo lo que conlleve a pesca, ¿vale? Luego podemos estar de acuerdo o no con las normas del campeonato o cómo está realizando o, como acaba de decir Pablo Castropinos, de que...
Desde el momento solo me ciño exclusivamente a la parte de competición.
Sí, sí, sí. No, lo de Destino Pesca, lógicamente allí estaremos todos apoyándolo y a nosotros nos gustaría que el campeonato fuera una bomba. Y lo que estás diciendo tú, que vinieran americanos como hace muchos años y esto sería maravilloso. Han llegado muchos mensajes. Voy a leer uno de un compañero. Prefiere estar en anonimato. Pregunta al bombero, ¿el por qué hace 8 o 10 años estuvo recogiendo firmas contra la Semana Internacional de la Trucha de León? Porque habían prohibido pescar con segunda caña en acción de pesca.
Pues, hombre, esa pregunta tiene muy mala leche y me imagino de quién es. Puedes dar el nombre, porque si es compañero tuyo, para estar en anonimato, me parece que tiene muy pocos huevos, ¿sabes? Pero bueno, a tu amigo, el incógnito, le contesto que hace 8 años es mentira, fue en el año 2011. O sea, que fíjate tú qué compañero tienes que nos informa. Segundo, error. No se hizo una protesta porque se prohibía pescar con dos cañas. No tiene ni idea de lo que habla, como siempre. La protesta se hizo porque se prohibió pescar con dos ninfas, con dos moscas. Y yo, que tampoco podía ir esa semana, me puse un poquito al frente defendiendo los intereses de los pescadores de competición. porque si hacíamos un campeonato pensábamos que era oportuno que se pudiera pescar igual que se compite normalmente. Igual que el fútbol, se compite exactamente igual en todo el territorio español. Pero bueno, de quien me imagino que viene la pregunta, que tiene muy mala leche, al cual le cerraron esa pseudopágina web que tenía por bocazas, pues bueno, le mando un saludo desde aquí y que se acuerde del karma que le estaré esperando. Pero bueno,
no queremos entrar en ningún debate de nada, simplemente, bueno, nos parecía
no,
de todas las preguntas.
Pero no me mato, yo me imagino que con la mala leche que viene la pregunta, me imagino de quién viene, al cual le mando un saludo y que el karma que le está esperando, que no se preocupe. Y lo que hablamos, de aquella yo no recogí ninguna firma, nos pusimos mucha gente, muchos, al frente y no ganamos nada, o sea, solo fue eso, ¿sabes?
Sí.
De lo cual me arrepiento, porque al final das la cara que yo no podía ir a esa semana por una gente, pero bueno, no pasa nada, lo hecho, hecho está, de esas cosas aprendes los errores y nada más, el que aprenda de los errores que ha tenido también.
Bueno, Pablo, el 18, 19 y 20 de octubre está esta feria que, de la cual hablamos, Destino Pesca, Feria de Castilla y León, y tú vas a estar allí. ¿Qué es lo que vas a hacer exactamente?
Bueno, a mí me llamó Ignacio de la Fuente, que le mando un saludo desde aquí, si no me está escuchando, alguien se lo va a decir, sobre todo por acordarse de mí, porque no es fácil ser profeta en su tierra, y yo soy un ejemplo, yo y mi amigo David. Entonces, todo lo que suene a pesca de truchas y en mi tierra, ahí me van a tener, para todo, ¿vale? Entonces me pidió una colaboración, hacer una especie de exhibición de pesca, pues con un micro y un altavoz, y ensalzando un poco la pesca de competición, la pesca que pues somos los de los mejores del mundo. Y bueno, y ahí la gente, mucha gente, no la gente que compite, pero gente de la calle, pues nos va a poder ver, bueno, me va a poder ver intentar pescar un rato en el puente de San Marcos, que me parece un marco absolutamente incomparable para hacer una exhibición de pesca. Espero que las truchas estén un poco de mi parte y bueno, poder capturar alguna trucha.
Yo que te he visto pescar varias veces, a ti se te pegan, Pablo.
Bueno, se me pegan algunas veces cuando me han hecho falta en el tema individual, el tema personal, me ando la espalda. Pero bueno, sin duda he ganado más cosas de las que pensaba y he hecho casi de una afición una profesión, que estoy encantado.
Bueno, pues ni todo es blanco ni todo es negro, pero esta feria de pesca de Castilla y León, 18, 19 y 20 de octubre, yo creo que es un bien para León y para todos, ¿verdad?
Hombre, a ver, yo todo lo que sea meter gente en mi tierra, me encanta. Todo lo que sea que estén los ríos abiertos, me encanta. Que venga gente de fuera, me encanta. Que coma la gente en nuestros restaurantes, me encanta. Que duerma la gente en nuestros hoteles y nuestras casas rurales, me encanta. Que se gasten en souvenirs, me encanta. O sea, ¿qué quieres que te diga? Pues que convoquen lo que sea y que cambien las fechas, que hagan lo que quieran, que hagan lo mejor para León y para nuestra tierra, y que la Semana de la Trocha sea lo que ha sido siempre, un escaparate, y seguro que lo seguirá siendo, en esta fecha o en la otra. Yo en eso no me meto, no, yo no mando, ¿sabes? Yo simplemente opino y como uno más, como alguien que ha tenido la suerte de poder levantar el pescador que tengo aquí detrás de mí durante 6 veces, ¿sabes? Pero bueno, yo, que nadie tenga ninguna duda, que quiero lo mejor para León y para sus ríos.
No me extraña. Pablo, nos queda muy poquito tiempo, no me quiero dejar nada al tintero, quería dejarte el micro abierto por si quieres decir algo, sobre todo, a lo mejor no llegamos a tiempo ya, pero a la gente que nos está escuchando de otros países, porque nos escuchan hoy desde Ecuador, desde Cuba, desde Sudáfrica, desde Italia, bueno, pues Inglaterra, estos pescadores que nos están escuchando en estos momentos, me imagino que están ahora mismo apuntando todo lo que digas.
Bueno, pues mira, te digo lo mismo que digo cuando hablo con gente de países que tienen muchos peces, como los americanos. Si queréis pescar truchas difíciles, si aceptáis el reto, muchas truchas, más de lo que la gente piensa, y sobre todo lo que he dicho al principio, truchas difíciles, este es vuestro sitio. Si queréis un sitio de gente amable, de gente leal, de gente competente, de gente que te puede reír, de turismo, de piedras viejas, como dicen los americanos, con historia, ni más ni menos que León tiene más de 2000 años de historia, Astorga, toda mi tierra, ¿sabes? O sea, este sin duda es vuestra provincia y vuestra tierra para pescar.
Y ya si, ¿vale?, les metes la gastronomía, no te digo nada.
Se me ha olvidado.
¿Para qué, o sea, más? Bueno, es que va al din con el loro.
Chorizo, todo, absolutamente todo, hecho con cariño a toda la gente que venga. De verdad, aquí os van a tratar genial. Os vamos a tratar genial, de verdad. Invito a todo el mundo a visitar mi tierra.
Sí, además me ha parecido muy buena iniciativa, ¿eh? Usar la gastronomía también, ¿no? Para un poco, para llamar la atención del público, que empieza la voz de ya, como quien dice en León, y que se come estupendamente bien. Pablo Castorpinos, pues, sí, habla, perdón.
Muchas veces, yo he hecho muchos viajes de pesca, muchas cosas, y te acuerdas de cuando pescas bien, de cuando pescas mal, te acuerdas muchas veces también, pero lo que siempre te acuerdas es de lo mal que comimos, ¿sabes? En algunos sitios.
No me extraña, es que se come muy bien en España y sobre todo en León. Así que, oye, un fuerte abrazo para David, que seguramente le veas dentro de muy poquito, y para mi amigo Moli, que hace mucho tiempo que no le veo, le echo de menos.
Mañana salimos los tres hermanos, Víctor no puede venir, salimos para Montana durante 10 días a disfrutar de nuestra pasión, pero lejos de casa.
Venga, pues que salga todo estupendamente.
Que disfrutes mucho, Pablo.
Vale, gracias a vosotros por acordaros de mí.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645.